placer recibir al doctor Alfredo Echandi, subsecretario nacional de Deporte. El Senado aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Deporte, que regulará todo el sistema deportivo del país a través de esta secretaría. Queremos saber de qué se trata y para eso, bueno, trajimos es de la casa.
De la casa totalmente, y alguien que sabe y mucho de deporte en nuestro país.
De la casa dos veces, ¿no? Es de la casa dos veces. No, porque tenés la invitación de Marcel Queroblián también.
Sí. Entonces,
eso, siempre está presente en estos micrófonos.
Bienvenido. Y el apellido en sí quiere decir casa grande también.
No te digo.
Casa grande en vasco.
Es verdad.
Bueno, ante todo el saludo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y es un gusto siempre estar en esta casa donde me tocó trabajar unos cuantos años.
Un placer, Alfredo. Alfredo, cuando se habla de una ley nacional de deporte, capaz que uno está equivocado, ¿no? Pero uno ve cómo el deporte en sí ha crecido tanto, cuántos deportistas vienen destacando en diferentes disciplinas, y siempre está ese reclamo, ¿no? De la falta de apoyo o del desconocimiento que a veces tenía, ahora no tanto, ¿verdad? Gracias a las redes, del desconocimiento que el ciudadano común tenía de pronto por los logros deportivos en deportes no tradicionales en el exterior, que pasaban desapercibidos para nosotros.
Exacto, es así, eso es todo lo que tiene que ver con el deporte de alta competencia, a pesar de que las actividades de la Secretaría Nacional del Deporte cubren algo bastante más que el deporte federado.
Uh-huh.
También otros temas relacionados con el deporte. Y si uno hace un poco la historia de lo que ha sido el modelo institucional, hay que partir del año 1911, cuando el 7 de julio se aprobó una ley impulsada por el presidente de la República de aquel entonces, Valle y Ordóñez, uh-huh, que impulsó la creación de los Juegos Nacionales y de la Comisión Nacional de Educación Física, y así esa ley se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que en determinado momento se estableció un Ministerio de Deporte y Juventud, que estuvo poco tiempo.
Sí.
Después el deporte pasó a turismo y después se creó la Secretaría Nacional del Deporte, dependiente directamente de Presidencia de la República.
¿Tiene que haber un Ministerio de Deporte separado a turismo? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que sí.
Uh-huh.
Yo creo que a la larga un Ministerio de Deporte va a ser necesario, porque en otros países también lo es y porque el deporte ha cobrado una notoriedad, una importancia, en muchos sentidos, que hace que el Estado esté presente en todas esas cosas, como por ejemplo en el deporte comunitario, uh-huh, lo que significa el deporte para mejorar la calidad de vida. Se dice que los países más desarrollados lo que gastan en deporte no lo gastan después en salud. Y dicen que la inversión de un dólar en deporte reporta $7 menos de gasto en salud.
¿Y cómo el Uruguay, un país tan futbolero que vibra tanto el deporte, no ha entendido eso todavía?
Lo que pasa es que no es solo el fútbol es lo que más se ve.
Claro, pero digo, la
pero
cultura deportiva.
Pero como decía Cairo al principio, hay toda una serie de otras actividades y otros deportes. Por ejemplo, nosotros en la Secretaría tenemos reconocidas, como ente rector de ese deporte, a 64 federaciones deportivas, o sea, 64 deportes distintos.
Y las que no están federadas, ¿no?
Y algunas que, bueno, que están en trámite de volver, como por ejemplo el cricket, que fue uno de los primeros deportes del Uruguay, cuando los ingleses, vivían muchos ingleses en el Uruguay, y además comerciaban y llegaban los barcos, así como trajeron los productos de la revolución industrial, trajeron también el deporte.
Bueno, ayer hablábamos del béisbol con cubanos y venezolanos, justo los invitamos ayer.
Y el cricket.
Exacto.
Estaba pensando, Alfredo, ¿no? En un escenario óptimo. Y cuando estoy hablando de óptimo, estoy hablando de operatividad y de desempeño. ¿Cuán importantes y cuán buenos aliados serían un Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura y un Ministerio de Deporte para una construcción de sociedad de la que tanto se boquilla y a veces no se hace tanto como se debería hacer, ¿no?
Cómo no, es así. El Estado tiene una serie de obligaciones que cumplir y el deporte es una forma de cultura de un país. y es también un derecho. Al ser un derecho, el Estado está obligado a cumplir con determinadas reglas para que los habitantes de ese país tengan la posibilidad de hacer deporte en las mejores condiciones y se le brinde la estructura necesaria para que eso sea posible.
Y uno seguro piensa que las primeras puertas de entrada al deporte es cuando uno es niño, ¿no? En la educación que podemos tener a nivel escolar.
Sin duda.
¿Está llegando hoy en día el deporte a todas las escuelas del país? ¿Hubo momentos en los que escuelas rurales o escuelas del interior no llegaba al deporte?
Acá hay una cosa muy importante que hay que recordar. La ley de universalización de la educación física escolar. Uh-huh. Una ley que promovió el doctor Tabaré Vázquez en su primera presidencia y que hizo que a partir de 2 años después se implantara profesores de educación física en todas las escuelas del país y la obligatoriedad de la educación física, de la actividad deportiva.
¿Y eso se garantiza?
Eso, el problema que surgió allí fue que la cantidad de profesores no era la necesaria para cubrir todas las escuelas.
Claro.
Pero se pudo hacer posteriormente y se cubrieron las escuelas urbanas. Y en las escuelas rurales se hicieron determinados cursillos para las maestras rurales para que pudieran también cumplir con esa parte. Pero podemos decir que por lo menos a nivel de escuelas urbanas eso se ha cumplido. En el liceo ya era obligatoria la enseñanza de la educación física, la actividad deportiva y demás. No en este momento en la parte universitaria. Está así la liga universitaria que cumple.
¿Hay una idea de hacer eso, ¿no?, en facultad, de que sea obligatorio?
Hay un departamento de bienestar estudiantil que la Universidad de la República llegó a tener un equipo de fútbol que jugó en la segunda división de nuestro fútbol.
Mira.
Que era Universidad Mayor. Hace unos años llegó a tener, como ocurre en otros países. Por ejemplo, en Chile, Universidad Católica, sí. Universidad de Chile, han surgido de las propias universidades. Y bueno, está la Liga Universitaria, que recluta en 9 deportes distintos y que yo siempre digo sigue siendo el rincón romántico del deporte uruguayo.
Estamos conversando con el doctor Alfredo Echandi, subsecretario nacional de Deporte. Vamos a una pausa y seguimos.
Y conocer qué es esta ley.
Vamos. Es increíble porque el señor es un libro abierto.
Yo me acuerdo que cuando almorzábamos me tocaba a veces compartir almuerzo y era simplemente me sentaba a escucharlo porque sabía de todo.
No, y está bueno que una persona que se ha dedicado periodísticamente al deporte sea tan apasionado, que conozca tanto de la historia. Y tirabas un dato fuera
de... Exactamente. Ayer se cumplió el aniversario de la fundación del primer club deportivo del Uruguay, que fue un club de cricket. El Victoria Cricket, ubicado allí donde hoy es Pueblo Victoria, La Teja.
Que lo trajo los ingleses.
Los ingleses residentes en Montevideo fueron quienes lo fundaron. Pero era la Guerra Grande. Y cuando se produce el sitio, Oribe, cuando sitia Montevideo, hace imposible la salida para ir al club de los ingleses que vivían en Montevideo.
Claro.
Entonces el club tuvo poca vida.
Ahora hay ciudadanos indios que están jugando al cricket.
Exactamente.
Ahí cerquita donde se está jugando el béisbol.
Y Peñarol y Wanderers también se incorporaron. Uh-huh. Ahora viene en poco tiempo un equipo inglés de cricket a jugar acá y la selección uruguaya de cricket va a jugar el campeonato del mundo.
Hay gente queriendo hacer deporte, ¿no?
Sí.
De todo tipo y color. Y lo vemos también con los uruguayos que nos han representado en el mundo con estos mal llamados deportes menores que también nos han dejado, ¿no? En las
sí,
campeonatos.
Además hay disciplinas nuevas. Por ejemplo, se han incorporado al programa olímpico el surf y hasta el skate en los juegos de playa. Y esas cosas hacen que masivamente más gente concurra y esté alrededor del deporte, ¿no?
Y es por toda esta crecida y esta intensidad con la que estamos los uruguayos practicando deportes que surgió desde la Secretaría la necesidad de esta ley.
Exactamente. Uno de los objetivos que nos pusimos cuando empezó a trabajar este equipo de la Secretaría, bueno, fue hacer una ley de deporte. Porque entendíamos que había pasado mucho tiempo, que había algunas leyes particulares en algunos aspectos determinados, como la 14.996, que habla del pacto antideportivo, del tema del dopaje y de esas cosas, pero que era necesario definir algunas cosas más. No quisimos hacer una ley que tocara algunos puntos álgidos, que de repente hay que resolverlos de otra manera y por separado, porque eso iba a provocar que la ley no llegara a buen fin, no se aprobara, no se sancionara. Entonces entendimos cosas que eran necesarias y que las incluimos en la ley. Y se trabajó, hace como 3 años que terminamos esta ley. Después llevó todo el camino que llevó una ley, estuvo en diputados, estuvo en senadores, pero se ha logrado una cosa muy importante. Esta ley fue aprobada por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos le brindaron su apoyo, en definitiva. Le han hecho modificaciones, modificaciones importantes en algunos casos, no tan importantes en otros. Pero lo bueno es que la ley está aprobada y que ha tenido el reconocimiento de ambas cámaras.
Bien. Vamos a hablar un poquito de la ley.
¿Cuáles son los puntos más importantes?
Bueno, primero define lo que es el sistema del deporte, ¿no? En el Uruguay. Y da allí una serie de definiciones y también algunas obligaciones que el Estado tiene, porque si consideramos que el deporte es un hecho cultural y que es un derecho de los habitantes del país, el Estado tiene que brindar todo lo necesario para que cualquier habitante pueda realizar actividad física y que pueda, a través de la misma, mejorar su calidad de vida. Bueno, después se establecen otra serie de definiciones, como por ejemplo lo que es el deporte comunitario, lo que es el deporte y la educación, el deporte federado, los programas especiales, la necesidad que el Estado atienda el deporte adaptado, el deporte paralímpico, las personas o los grupos de personas que tienen determinadas dificultades que tengan la atención que merecen para que puedan realizar actividad deportiva. Bueno, todo eso por un lado. Después define lo que es un club, lo que es una federación y lo que es una confederación.
Ordenar un poco todo eso.
Exacto.
¿No?
Pasamos del primer grado al segundo grado, que es la federación, compuesta por clubes que practican el mismo deporte, y después la confederación, que es la unión de federaciones, que se da en algunos deportes. Por ejemplo, el karate, que tiene una confederación porque hay distintas escuelas de karate. Bien, y también se han definido otras cosas como, por ejemplo, ¿qué es un deportista profesional? ¿Qué es un deportista aficionado? ¿Qué es un deportista amateur? Y le ha dado la posibilidad de compartir a la Secretaría Nacional del Deporte con el Ministerio de Educación y Cultura, la policía administrativa de las federaciones, de las personas jurídicas
las intervenciones,
deportivas,
¿no?
La posibilidad de intervenir, de controlar el cumplimiento de los estatutos.
Ya era hora que eso pasara, porque realmente cuando hablamos de la intervención de la mutual y demás, veíamos al Ministerio de Educación metido en todo eso, que está bien, claro. Pero nuestro organismo representante más significativo del deporte tenía que estar en eso también.
Exactamente, no pierde la potestad que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, pero se le agrega esa potestad también a la secretaría que pueda hacer uso de ella. Bien. Y que está más cerca de los de clubes, de federaciones deportivas, para solucionar de repente algunos de esos temas, algunos de esos problemas.
Claro.
Esto también de alguna manera le da potestades al Parlamento, ¿verdad? A la hora de encontrarse con entuertos. Bueno, vos ponías el ejemplo de la mutual de la mutual.
Sí.
Que fue era, a ver, vos sos el especialista, pero era un relajo totalmente descabezado.
Sí, sí, sí.
No había una autoridad realmente pertinente, más allá de la intervención del MEC, como bien decía Maggie, no había una autoridad pertinente, y eso también da para hacer uso de nuestra viveza criolla, ¿no?
En muchos aspectos. Y sí, ahí hubo varios diputados, senadores que lograron intervenir en el tema. La AUF estuvo de alguna manera intervenida, pero por la FIFA.
Claro.
Pero también hubo participación de la Secretaría y del Ministerio de Educación y Cultura después para aprobar los nuevos estatutos que tiene la AUF, ¿no?
Esta ley ya está vigente, o
bueno, ahora está en la etapa de promulgación y publicación.
Bien.
Pero ya fue sancionada. Bien. por el poder legislativo.
Bien, ¿qué otro punto así podemos destacar que crees que sea importante o destacable de este proyecto, de esta ley?
El contacto directo de la Secretaría, que felizmente en este periodo, a través de la coordinadora de ese sector, que es la profesora Andrea Pelle, se ha logrado, la verdad, un contacto directo con el sistema de educación del país y de enseñanza. Hemos estado haciendo cosas juntos, entre otros los Juegos Deportivos Nacionales que hacemos todos los años, donde participan de todo el país alrededor de 140.000 adolescentes. Y eso, bueno, lo hacemos gracias a la combinación de esfuerzos de la Secretaría y del sistema
de
educación de este país. Uh-huh. Y bueno, y acá en la ley se establecen algunos temas para también seguir trabajando en forma conjunta, lo que creo que es muy importante.
Totalmente.
Doctor, tengo dos preguntas.
Sí.
De la gente.
Sí,
las cuotas de los clubes son altísimas. ¿Piensan hacer algo al respecto? ¿Más deporte, menos gasto en salud?
Bueno, cada club tiene su autonomía y generalmente las cuotas sociales las fija la asamblea de los socios.
¿Qué pasa que cualquier loco está al frente de un gimnasio, dice alguien acá, con respecto a ser a los gimnasios?
Bueno, este es a ese gimnasio va quien quiere, si es privado, ¿no?
Claro.
En las plazas de deportes, que tienen que ver con la secretaría, hay profesores de educación física y especializados en determinadas cosas. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en pautas para el trabajo con la tercera edad.
Ajá.
Porque hemos hecho un estudio y en el año 2025, de cada 100 jóvenes en el Uruguay, habrá 93 de la tercera edad.
Ojo igual, doctor, porque estamos hablando de que la actividad deportiva, sobre todo en los gimnasios, ¿verdad? El que está al frente del gimnasio es un referente para las personas que van al gimnasio, y a veces eso puede traer problemas en la salud
seguro,
física, literalmente, ¿verdad?
Lo que pasa que al ser algo privado, acá en la ley se exige que tengan título habilitante.
Ajá.
Todos aquellos que trabajan en el deporte competitivo, federativo. Todas las personas que trabajan tienen que tener título habilitante, desde el entrenador al profesor de educación física. Bien. El médico, el kinesiólogo, todas las personas
de no tenerlo,
que componen, el psicólogo.
¿La secretaría puede intervenir?
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Eso sí, porque está en la ley. Y la secretaría va a intervenir porque tiene que controlar esos títulos.
Tengo acá un mensaje de Edgardo que me parece interesante, que pregunta si se van a regular a los contratistas.
Bueno, en esta ley no está. Es uno de los problemas que estuvimos, la verdad, discutiendo si tenía que estar eso o no. Yo creo que tiene que estar en una ley aparte. Pero que hay que regularlo.
Hay intenciones.
En eso estamos. Ojo, hemos tratado desde la Secretaría de hacer una regulación en ese sentido, a tal punto de que salió un decreto se dictó un decreto que hace que cada pase que se registra del fútbol uruguayo, del deporte profesional uruguayo, se tiene que presentar una declaración jurada, y si participa un representante, un contratista, tienen que ir los datos allí y se pone la cantidad de dinero que lleva a esa persona por su intervención. Y como además el club está obligado a presentar el balance auditado, el balance, tiene que aparecer esa operación en el balance.
Claro.
Y la secretaría ahora tiene la obligación, si hay algo que no concuerda, de enviar esos formularios, esa documentación, a organismos de justicia, a la Comisión Antilavado, uh-huh, y a otros organismos del Estado que puedan tener que ver con la operación, como BPS, DGI y demás.
Bueno, como siempre, Alfredo, un placer conversar contigo. No, muchas gracias por esta visita y pronto te tendremos por acá de vuelta.
Seguramente.
Cuando ustedes lo quieran, un placer para mí estar con ustedes, como siempre, y muchas gracias por esta
invitación. Un placer. Estaremos atentos de, bueno, cuándo es que se comienza a poner en práctica esta ley, que como decía...
En pocos días más.
Como decía Alfredo, tiene varias puntas, pero busca regularizar un poco el ambiente del deporte nacional, que está creciendo tanto y que para que siga creciendo es necesario un poco poner orden.
Seguro, lo que decíamos hoy, está creciendo tanto que va a terminar siendo un ministerio, sin duda, llegado el momento. Bien. Además, el impacto que tiene el deporte en la economía del país todavía no se ha estudiado como corresponde.
Muy bien,
doctor,
gracias.
Alfredo Echandi, subsecretario nacional de deporte. Vamos a una pausa.